Exactamente 12 de las 9 de la mañana. Vamos a retomar comunicaciones con Fabián Núñez Seiza desde Granada, España. Buen día Fabián, ¿cómo estás?
Buenos días Manuel, buenas tardes desde aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Bueno, buenas tardes, ¿no? Claro, estamos, ¿cuántas horas Fabián? ¿5 o 6 horas tenemos?
5 horas, son las exactamente 14 y 12 minutos desde aquí.
14 y 12 minutos. ¿Cómo está el clima? Te cuento, Fabián, no sé si estabas escuchando. Acá tenemos 2 grados bajo cero, ¿no?
Hablé con mi padre, que aprovecho a saludarlo a él y a mi sobrina Sofía, que están escuchando la radio online ahora mismo, que se venía una ola de frío, sí, importante para Uruguay. Yo estoy, digamos, en lo contrario. Aquí hay una ola de calor bastante importante.
¿Ya está haciendo playa la gente?
Sí, aquí donde yo vivo, la gente está haciendo playa desde principios de mayo. Equivaldría a principios de noviembre para allí, para Uruguay.
Viene a ser principio de primavera.
Sí, mitad de primavera. Ponle por ahí. Y sí, ahora el verano entró hace 2 días y ahora mismo estamos aquí en Almuñécar, estamos en 30 grados. Granada tiene 38. La semana pasada estuve en Córdoba con Ofelia compitiendo y compitió por encima de 40 grados, se sintió el calor, es un calor bastante más seco, y ahí fue cuando me comentó mi padre que se venía una ola de frío importante para Uruguay.
Fabián, vi que estuviste en Córdoba, pero ¿Córdoba qué viene a ser? ¿Una provincia, una ciudad ahí de España?
Es una...
Porque, sí, viste, Fabián, que tenemos Córdoba en Argentina también. Yo vi que habías puesto, publicado en Córdoba, y le voy a preguntar a ver qué Córdoba hablamos.
Sí, Córdoba es una provincia de aquí, de Andalucía. Andalucía se compone por 8 provincias, que equivaldría a 8 departamentos. A su vez, la capital se llama Córdoba, que es la ciudad principal, ¿no?, de la provincia. Es muy importante en la historia sobre todo musulmana, ¿no?, que tiene España, ¿no?, antes de la reconquista por los reyes católicos, porque ahí estaba la mezquita, ahí estaba el califato de todo el control de Andalucía, ¿no?
Ajá. Entonces, ¿es una ciudad grande?
Pues, es una ciudad, la verdad que no te sé decir, para mí es más pequeña que Granada. Ajá. Granada roza los 350.000, Córdoba debe andar por poquito menos de 300, me parece, ¿verdad?
Claro, pero estamos hablando para los que somos del interior, en el caso de Salto, estamos hablando que es el doble de la población nuestra, ¿no? Es decir, es bastante grande.
Sí, es bastante, bastante grande. Y la verdad que es una ciudad muy, muy bonita, tiene un casco antiguo muy, muy bonito, con la mezquita, con... Si recuerdo bien, por ahí estaba también la sede de la Santa Inquisición, ahí en esa época de donde perseguían a los herejes, ¿no? Pero por esa parte de ahí, la verdad que es muy muy bonita, tiene mucho mucho legado árabe, y me encontré con unos colombianos justo porque fuimos a pasear por allí, y Colombia también tiene Córdoba, tiene una Córdoba también.
Colombia también. Fabián, porque cada lugar que vas, es decir, como profesor, como entrenador, pero también vas conociendo diferentes lugares, te ha permitido eso también, ¿no?
Sí, es importante también llenar esas horas vacías, ¿no?, con actividades que enriquezcan un poco el momento también, ¿no? Porque si no, los días son muy largos, y tú fíjate que en estos torneos se juega un partido por día y luego tienes mucho tiempo libre, ¿no? Entonces ese es el riesgo de perder enfoque más que el jugar, porque el aburrimiento hoy día, sobre todo en las generaciones más jóvenes, se hace más difícil de gestionar. Entonces es importante, pues, caminar, conocer, ver qué es lo que está cerca, ¿no?, para no hacer demasiada actividad que al final después termina siendo contraproducente. Pero sí tener esos espacios de 2-3 horas en los que conoces un poco, aprendes del lugar, sacas fotos lindas si te gusta la fotografía, y vas conociendo un poquito más dónde estás, ¿no? Si después te quedas más días, pues vas conociendo más cosas.
todo depende de los resultados, ¿no? Eso del tenis. Cuánto te quedás depende de cómo salís.
Exacto. Cuanto más tiempo, cuanto más, si conociste mucho es porque te quedaste mucho tiempo.
Es verdad. Fabián, bueno, eso contame cómo se está viviendo el Mundial en España, cómo lo estás viviendo vos en lo personal, porque estamos con un pie adentro de la cancha y con otra mano tenemos, dijo Taylor, la valija en la mano también para volver, ¿no? Dependemos del viernes.
Sí, el viernes se viene un partido muy duro para Uruguay. A ver, yo te había dicho que el Mundial arranca aquí en España cuando España tiene el primer resultado. Ya,
eso fue la última vez que hablamos. Esa fue la última vez que hablamos, sí. Y me lo comentaste. ¿Arrancó el Mundial?
Ahora sí. Arrancó el Mundial. Ahora sí, después del partido de Arabia Saudí, te puedo decir que arrancó el Mundial. Para aquí en España. Lo que pasa es que hoy hay poco ambiente mundialista en España, porque hoy se festeja, digamos, la víspera de la noche de San Juan. Bueno, la noche de San Juan. Mañana es San Juan y en todas las playas de España se celebra la noche de San Juan, que son hogueras que se hacen en las playas. La gente se reúne en la playa hasta medianoche. A medianoche se mete en el agua y después se enciende la hoguera, y en la hoguera aparecen pues algunos rituales, ¿no? De esos.
Yo lo comentaba, Fabián, acá, que si bien hubo celebraciones el fin de semana en diferentes lugares porque entraba el invierno, le digo, no, San Juan es el 24, San Juan es mañana.
San Juan es mañana.
Con el nacimiento de San Juan Bautista.
Exacto, le hace referencia al nombre de tu Bauti, ¿no?
De mi Bauti, exactamente. Fabián, ¿has ido a alguna de esas fiestas?
Siempre que puedo voy.
Contame
siempre que puedo voy.
¿Cómo son? Contame un poquito.
Bueno, dependiendo de la edad, empieza antes o empieza más tarde, ¿no? Para mi caso, que ya estoy en una mediana edad, empieza más tarde, sí, sobre las 8:30. 9, ya nos encontramos en la playa, pues hay un poquito de ambiente, nos reunimos, conversamos, tomamos algo, vamos picando algo y esperamos que se vaya acercando pues la medianoche, ¿no? Entre esas horas pues hay gente que lleva algo de música, pues hay juegos en la playa, gente que sigue disfrutando de la playa como si fuese un día normal, ¿no? Metiéndose en el agua hasta altas horas de la tarde.
Fabián, perdón este corte, ¿es una tradición fuerte esa ahí?
Sí, de hecho mañana está todo cerrado aquí. Mirá, todo cerrado. Cierran los supermercados, cierran, bueno, todos los...
Hay que hacer las compras.
Los servicios no básicos.
Hay que hacer las compras hoy.
Sí, bueno, siempre están las estaciones de servicio que te sacan de un apuro, ¿no? Si necesitas hielo, si necesitas bebidas, pero sí que, digamos que si quieres hacer una barbacoa y mañana quieres salir a buscar, mañana no hay nada.
Olvídate.
Mañana está todo cerrado.
Fabián, bueno, van avanzando, me decías, van avanzando las horas y, bueno, compartiendo música, juegos, ¿y cómo sigue la historia ahí?
Sí, después por la noche a las 12 te tienes que meter en el agua. Hay gente que se mete de cuerpo entero y hay otros que solo se lavan la cara, que es un poco para... imagino que será un poco de folclore eso, ¿no? Que habrá un poco de, pues bueno, de tradición. Entiendo que San Juan, aquí como se dice, por lo menos en esta parte donde vivo yo, que San Juan cuida tu salud, tu vida, te rejuvenece, ¿no? El mojarte a las 12 de la noche. Y luego se enciende una hoguera gigante, y bueno, y ahí te quedas alrededor de la hoguera pues esperando que se termine de consumir, ¿no? Y hay gente que se queda pues después el resto toda la noche, pues no sé, bueno, tocando la guitarra, cantando algunas canciones.
Esos son los más jóvenes.
Y yo siempre prefiero dormir en colchón y en cama de cuatro patas. O sea, no, es muy difícil que me quede durmiendo.
Yo soy igual, soy igual.
En un sitio que no, sí, que tengo que estar esquivando piedras, no.
Fabián, escuchá, ¿y se disfruta? ¿Es lindo?
Es precioso, sí, aparte, sí, la gente está como relajada, contenta, digo, no. es un ambiente, digamos, que todo el mundo tiene cabida, ¿no? O sea, tenga la edad que tengas, digo, se convive bien, se disfruta, se comparte, y bueno, hay esa sensación de relajación, ¿no? No es como otro tipo de celebraciones, que a lo mejor la gente está un poco más excitada porque a lo mejor hay un concierto o hay un espectáculo de fuegos artificiales, que es otro tipo de tensión que hay, ¿no? Pero aquí no, la gente está realmente relajada, disfrutando de la playa, en fin, es mucho más tranquilo.
Bueno, pero después vuelven al Mundial, y la pregunta que nos hacíamos con Taylor, ¿no? Sí. De uno al 10, ¿no? ¿Cuántas personas miran el partido de España? Porque es a las 2 de la mañana, ¿no? Igual al otro día no se trabaja, es sábado.
Sí, bueno, algunos trabajarán, pero el de las 2 de la mañana va a estar duro ese para verlo,
¿eh? El de Uruguay.
Ese va a estar duro, ese va a estar duro. Yo te digo que del 1 al 10, no sé, me atrevería a decir 5.
Ahí va, la mitad, por ahí quedamos.
La mitad, yo creo que la mitad. Yo no creo que lo llegue a ver ese partido. Lo veo difícil.
Es muy tarde. ¿Cómo viene la actividad ahora, hablando, porque estamos en verano, siempre hablaste de Granada, que hay mucho turismo? Sí. ¿Se siente ya el arribo de mucha gente? ¿Se está notando el cambio?
Sí. Esta semana que llegamos a la semana 26, se celebra Midsommar. En toda Escandinavia. Midsommar es esa fiesta que se hace por el día más largo, ¿no? Es prácticamente en algunas zonas 24 horas de luz. Entonces, una vez que se celebra, se hace esa celebración, pues las familias optan por viajar, ¿no? Y se ha notado una llegada masiva de escandinavos. Ayer, de hecho, justo estaba acercándome en las pistas y había un grupo ahí de jóvenes daneses que estaban jugando al tenis. Muchos suecos he visto también en los supermercados, ¿no? Y bueno, y británicos todavía no he visto.
Y es gente,
pero sí el público.
Fabián, esa gente
que juega, el público escandinavo.
Esa gente que juega al tenis, que lo ve, ¿son turistas que salen, que juegan un tenis social, que salen con la raqueta, o son algunos también jugadores que andan de vacaciones pero que compiten?
No, yo te diría que el 99% es social.
Ajá.
Del público que ha venido, ¿no? Sí, el público que viene ya competitivo vendrá a partir de julio. Uh-huh. Ya me han contactado de algunos países del norte de Europa, no escandinavos, sino más bien del norte de Europa, que van a bajar y quieren entrenar aquí.
Mira, qué bueno.
Y bueno, así se va conformando un poco la actividad ahora.
Porque, Fabián, tema la empresa tuya viene a ser que ahora está en temporada baja.
No, al contrario.
Es temporada alta.
Yo estoy en temporada alta, sí.
En temporada alta todo el año.
Todo el año en temporada alta, sí. Sí, de hecho estoy ya viendo para reestructurarla y voy a abrir espacio para la incorporación de nuevos talentos que quieran aportar a tema para trabajar como entrenadores. Así que vamos a tener que abrir también esa línea, porque esa línea de expansión, de continua expansión, ¿no?
Porque quiere decir que hay demanda, Fabián.
Sí, hay demanda, aunque la dificultad que hay ahora es, por ejemplo, en estos días de altas temperaturas, es que no se permite en algunas zonas, como por ejemplo Granada capital, Córdoba capital, Sevilla, que entre la 1 y las 6 de la tarde no te dejan practicar deporte, para minimizar riesgos de,
claro,
riesgos de que pase algo, ¿no? Durante el ejercicio. Entonces ahí te quedas con 5 o 6 horas inactiva, ¿no? Entonces hay que hacer la actividad muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche, o para atender a todo el público necesitas tener, digamos, dos o tres entrenadores que estén trabajando a la vez para que esas personas que a lo mejor tenían uno a las 9, otro a las 10 y otro a las 11, pues que vengan esos tres a las 9, ¿no? Y están, claro, utilizando pues tres pistas a la vez.
Compensar.
Porque si no,
es compensar esos horarios. Exacto. Fabián, ¿son siempre en piso duro?
Exacto. Sí, aquí el 99,9% de las pistas de tenis son de suelo duro, por un tema muy muy práctico, que es el agua es muy cara.
Ajá.
escasea y más en verano, y además es muy cara, porque si tú tienes un club de tenis de tierra batida y tienes que regar
continuamente,
tienes
en verano
que regar constantemente, la tarifa aplicada es como si usaras el agua del grifo de tu casa. Entonces multiplica eso por miles y miles y miles de litros al día.
Sí, no,
es
si
una fortuna. Entonces,
si habrá que destacar lo que tenemos acá en Uruguay, a pesar de ser un país muy chiquito, tenemos un montón de cosas que otros no tienen, ¿no? Que otros no tienen y que muchos envidian también.
Sí, exacto, sobre todo aquí en el sur de España. Si estuviésemos en Suecia, te diría que ahí el agua sobra. Ahí el agua sobra porque toda la nieve se derrite y crea agua, o sea, hay acuíferos por todas partes, hay lagos. Y yo me acuerdo que teníamos en el club de tenis allí en Säffle, en Suecia, teníamos el río que desembocaba en el lago Vänern al lado, y había una bomba que extraía agua directamente del río, ¿no?
Espectacular.
Con un permiso, ¿no? Evidentemente, o sea, no es que a mí al club se le ocurrió poner la bomba para traer. Tú pedías un permiso y dices, sí, para eso un club. Como es un club que fomenta, pues, el hábito saludable, hace una propuesta de a la comunidad importante, ¿no? Y todo eso, bueno, el gobierno te facilita todo para que eso siga funcionando y te cueste lo menos posible. Entonces, ese tipo de acciones al final son las que hacen que uno crezca, ¿no? Que,
claro,
que no solamente sea iniciativa privada, sino, claro, que el gobierno haga lo que tenga que hacer también.
La función del gobierno, tanto ahí como acá, es facilitar el deporte. Más allá del tenis,
exacto,
fútbol, básquetbol, el handball, lo que sea, facilitar a aquellos que están haciendo las cosas para hacer más deporte, más cancha, es decir, seguir creciendo y darle más posibilidad a la gente. Yo creo que va por ahí el camino para sacarlo de la tecnología, de los celulares, del ocio. El camino es el deporte, Fabián, no queda otra.
Exacto. Hace poco hablaba con una persona y hablábamos justamente de eso, ¿no? De la longevidad, y la medicina nos ha dado más años a la vida, nos ha agregado años a la vida del ser humano, ¿no? Pero el deporte es el que le aporta la calidad a esos años.
Si la calidad de vida.
No practicas deporte, exacto. Si no, ¿de qué te sirve vivir hasta los 90 si físicamente no lo puedes disfrutar, ¿no? Y el deporte es fundamental, y además, dependiendo de las disciplinas, siempre se puede practicar a diario, y solo favorece a la salud y al bienestar, ¿no? ¿No?
Por eso la importancia, Fabián, no, que siempre hablamos del deporte social, ¿no? Del tenis y el deporte
social. El deporte social,
ahí
sí.
Va. Porque
siempre,
el deporte competitivo al alto nivel es para un grupito. El social es para todo.
Sí, a ver, el deporte federado, y cuando digo federado hablamos ya de competitivo.
Ajá.
Es una consecuencia siempre de una buena gestión de deporte comunitario. Eso siempre lo he defendido. O sea, la gran mayoría de competidores hoy, independientemente de la disciplina que sea, se topó con el deporte de una forma comunitaria, social, entretenida o recreativa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que es a través del desarrollo de la actividad, pues se identifican patrones o habilidades especiales o un talento natural. Entonces ahí es cuando intervienen, pues, los técnicos, ¿no? Y te van guiando un poco.
Claro.
Y dicen, oye, ¿no te gustaría entrenar un poquito más? ¿No te gustaría competir? Y ahí empieza, digamos, pero el que te introduce a la vida deportiva siempre es el nivel social y el deporte comunitario. En ningún momento es el federado. Entonces, cualquier acción que deba tomarse para fortalecer las federaciones deportivas, el primer paso que tiene que dar, y eso lo tiene que dar una política nacional, ¿no? De cultura deportiva es el deporte comunitario.
Ni que hablar.
Porque al final eso va a terminar favoreciendo todas las federaciones.
Sí, sí, es el inicio del camino. Fabián, volvemos a lo tuyo. En realidad estamos hablando de todo, pero volvemos al tenis, ¿no? Estamos a punto de dar, porque hablamos de polvo de ladrillo, hablamos de los pisos duros de ahí de España, pero tenemos que irnos al césped. Porque ya está por comenzar Wimbledon. Viste que dentro de los wildcard que dieron, le dieron a Serena Williams para que juegue single. Ahora también ya le habían dado para jugar doble junto con su hermana. Para aquellos que han visto la película... Sí. De King Richard, que es la historia de Serena y William y de su padre, ¿no? Richard que vio cuánto ganaban los tenistas y que le voy a enseñar tenis a mi hija más chica.
Sí, había un proyecto interesante detrás, ¿no? No sé si era una estructura científica o más bien empírica, pero bueno, que les dio resultado, no hay duda, ¿no? Hoy por la mañana estaba leyendo un artículo en LinkedIn que lo compartió una persona y estaba como de algún modo generando crítica por esos wildcards que se les dieron a los singles, ¿no? Y como que le quitaba, o sea, no voy a decir todo el artículo ni quién lo escribió, pero sí que hablaba de que esos dos wildcards que le dieron a Serena, no sé si se lo dieron a Venus también, pero como que le quita la oportunidad a otra persona que a lo mejor está buscando. La verdad que no entendí bien esa crítica. Yo creo que jugadoras como Serena o Venus no creo que estén pidiendo una oportunidad para jugar, sino que cualquier torneo en las que ellas participen aumenta el interés. O sea, prácticamente son más lo que aportan ellas que lo que le pueda aportar el torneo.
Claro,
ahí,
cuando en el
esa es mi visión.
En el primer torneo donde volvía a Serena, creo que jugaba en Boco la compañera de ella que después se lesionó, estaban jugando torneos de singles ese mismo, diferentes jugadores de ranking ATP muy alto, y había lugares, pero jugaba Serena un doble y no había más entradas. Claro, entonces hay una parte comercial detrás de todo esto en que es importante tenerla.
Sí. Y además, independientemente de la parte comercial, ahora mismo creo yo que Serena Williams y la hermana, no sé si son conscientes de ello, pero creo que en la posición en la que están y cómo están interactuando ahora mismo con el tenis, pueden potenciar el tenis femenino de una manera muy interesante. Acuérdate que hace un par de años había una crítica muy alta con respecto a la WTA, después del Master de Acapulco, que no había salido tan bien, incluso hasta la ATP se quería meter un poco también en el tema de la WTA, en fin, estaba como en una situación un poco sensible, ¿no? Eso era lo que parecía, eso era lo que se percibía del lado a la hora de leer la prensa, ¿no? Pero yo estoy seguro que si las figuras de Serena y Venus se involucran en el tenis como se pueden involucrar, el tenis femenino puede pegar un salto muy importante, un salto cualitativo tremendo.
Es para sumar. Fabián, que no estamos yendo cortita, ¿Cómo anduvo tu competidor el fin de semana?
Bueno, la semana pasada nos tocó un partido muy duro. Me tocó una chica, ya una veterana de 34 años, búlgara, que llegó a estar 250 de la WTA y 90 en dobles. O sea, una jugadora muy experimentada, casi que la superaba. Ofelia tiene 15.
Imagínate.
Esos partidos hay que aprovecharlos, ¿no? O sea, evidentemente...
Eso suma un montón.
Sí, suma un montón si eres capaz de jugar con la libertad de que no tienes nada que perder y todo por ganar, ¿no? Y realmente me quedé contento de que Ofelia pudo jugar, le hizo frente de tú a tú y le marcó buenos puntos. Lo que pasa es que la otra tenía pues una tirada muy importante, pegaba unas bolas en las que tú estás acostumbrado a que a lo mejor no vuelva y vuelve con un winner, entiendes ese tipo de acciones que solo las puede hacer una jugadora que estuvo en el tour, ¿no?
Fabián, todas las mañas de los veteranos, ¿no?
Sí, pero bueno, la maña, digo, lo que intenta una persona con más experiencia es marcar el terreno, ¿no? Imponerse y de algún modo amedrentarte rápidamente, es decir, aquí la que manda soy yo y tú vas a hacer lo que yo digo, ¿no? Es un poco esa
exacto.
Hasta que tú dices, no, yo también voy a jugar y no cedo, ¿no? Entonces ahí dice, opa, esta me parece que no la voy a asustar tanto, ¿no? Y cómo gestionan también, pues, los momentos críticos, porque, claro, a lo mejor yo hace un par de torneos le tocó una jugadora que estaba compitiendo y iba ganando el partido, pero falló dos bolas y se puso casi a llorar, ¿no? Pues siendo y claro, una mujer ya no se va a poner a llorar porque falla dos bolas, ¿entiendes? O sea, la manera de gestionar esos estreses son distintos. Y pero bueno, ahora estamos preparando la siguiente competición, así que nada, ilusionados en que sigamos manteniendo el buen nivel e incluso pues aumentarlo.
Bueno, Fabián, mandarle un saludo grande a tu viejo en la capital del país, a tu sobrina, ¿cómo se llama?
Sofía.
A Sofía.
Mi sobrina se llama Sofía, está escuchando.
Le mandamos un saludo grande acá desde Salto. Taylor te manda saludos también, que lo tengo acá en la vuelta. Fabián,
saludos a Taylor, espero que haya pasado bien su cumpleaños.
No, pasó bien hasta, pero mirá, ni te digo. Escuchá, Fabián, cortita nomás. Semana que viene hablaremos, vamos a tener el resultado, porque vos estás ahí en España, juega España frente a Uruguay. Y aparte de eso, tenemos la noche de San Juan, así que nos vas a contar un poquito cómo tuvo esta gran fiesta.
Voy a contar todo.
Mañana, bueno, feliz descanso. Mañana, como dijiste, es feriado, descansa en la noche de San Juan. Y nos despedimos con Bertín Osborne con este tema que me encanta, Noche de San Juan.
Venga, un abrazo a todos y buena semana. Y a abrigarse que el frío está como está.
Abrazo grande, Fabián Núñez Aiza. Desde Granada, España, ¿no? Y ahí vemos la importancia que tiene la noche de San Juan. Yo ya les contaba, ¿se acuerdan que San Juan es el 24? San Juan es mañana. Oíste, yo no lo que no. ¿Cómo andás, Taylor? Buen día.
Buen día, Manu, buen día a la audiencia.
Saludos, Fabián. Fabián, no podíamos convidarlo, convidarlo con torta, Fabián, porque está medio lejos, ¿no? No llega.
Y bueno, si llega para fin de año, por
no,
ahí.
No, que va a llegar, si me diste un pedacito chiquito ayer, mirá que reclamé. Sí,
guardé para Fabián.
No seas malo, muchacho, trajeron una torta como de 2 kilos y me diste un pedacito chiquito ayer. No, ya hablé con el que dice la torta y digo, ¿y esto es lo que me convidaron? Digo, ¿qué quiere que haga? Y me preguntaron, ¿te dieron un pedazo grande? Digo, no, esto nomás. Pero vos dijiste que había muchos comensales.
Sí, está bien. No lo podía dejar a pie todo.
Hay que compartir. Hay que compartir. Bueno, Fabián tiene a las 2 de la mañana el partido, ¿no?
A las 2, claro.
No, no creo que lo mire.
Es un partido muy especial.
Me va a hablar de la noche de San Juan, estoy seguro, pero de Uruguay me da el resultado nomás.
Claro, no, pero es un partido que jugamos un día acá y allá es el otro día. ¿Cómo se entiende
eso? ¿Viste la festividad lo que es, no? España, ¿no?
Antiguamente acá se prendían las fogatas.
No, allá acá se prendió la fogata en las termas el otro día, hicieron un fuego,
bueno,
todo espectacular.
Antes era en todos los barrios.
Pero allá es feriado, Taylor.
Allá
no se trabaja.
Está muy... la iglesia católica...
Si yo no vengo mañana...
Es porque está en San Juan.
Estoy en San Juan. O sea, la gente claro. Está avisada. Y no hay paro en los liceos. Aparte, mañana. Pará, vamos a hablar. No hay paro en los liceos.
Hacemos paro.
Me sumo mañana.
Junto con la gurizada hacemos
y
paro.
Y Bautista va a tener paro y yo no puedo dejar a la gente afuera.
Claro, no. Y además de San Juan, así que se da re.
Qué linda fiesta, ¿no? ¿Viste? Con
claro.
Fabián, toda
San Juan que nació el 21 de junio. Y 20. No el 24, porque el 24 se corrió había una fiesta pagana en ese tiempo. Que se encendía fuego también. Ajá. Entonces dijeron los católicos instalaron la fecha, bueno, corrieron el cumpleaños un par de días para
para adelante
y festejamos el 24 y lo líquido.
Nos vamos, saludo grande a Fabián, volveremos el próximo martes.